Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Queda menos de un mes para las elecciones generales del 26 de junio. 28 días exactamente. Para las nuevas elecciones generales que no van a cambiar nada. Nada, según la encuesta de GAD3 para BC que estamos contando en la cadena COPE. La novedad, la única novedad, es que la suma de Podemos e Izquierda Unida consigue el objetivo buscado. Es decir, corregir el desgaste y la caída electoral de Pablo Iglesias con la ley electoral, con la ley Donto, con el reparto de escaños, con lo que llaman técnicamente el reparto de los restos, los votos que se van asignando a los escaños, los que faltan, el último escaño, quién tiene el resto mayor, quién tiene más votos al final, pues ahí, al sumar a Izquierda Unida, gana Podemos. Podemos obtendría, y aquí está la paradoja, menos número de votos, a pesar de meter en el zurrón 900.000 votos de Izquierda Unida, pero más escaños. Por eso que les acabo de explicar de la asignación de los asientos del Congreso. Hasta 77 diputados, con el 22,5% de los votos. 77. Pasaría de 59 a 77. Y con ese porcentaje superaría al PSOE, conseguiría el sorpaso, ya que los socialistas obtendrían un punto menos en número de votos, aunque eso sí, en cuanto a escaños, el PSOE seguiría siendo la segunda fuerza con 86 diputados. Y aquí está la diferencia fundamental con respecto a diciembre. El PSOE pierde 4 escaños, pero se mantiene por delante de Podemos en escaños, pero no en votos. Aún así, Pedro Sánchez quedaría en una situación comprometida al bajar de los 90 escaños del pasado 20 de diciembre. Eso sí, sumando más que el PP y Ciudadanos, como dirían ellos, más que la derecha. Más clara aparecen las cosas en el otro lado, en las posiciones del PP y Ciudadanos. Ambos se mantienen como primera y cuarta fuerza, mejorando su resultado en votos, pero no en escaños, ojo con esto. El PP está estancado en el 30% de los sufragios, ahí se queda, sube un poquito con respecto a diciembre, pero perdería 2 diputados, 121 más votos, punto más porcentualmente, tal vez unos 300, 400 mil votos más, pero 2 escaños menos. Y Ciudadanos, con casi el 15% de los votos, se quedaría como está con sus 40 escaños. Esto es así porque Unidos Podemos se adueña de esos restos en algunas de las provincias en las que mejor sale. Todo esto es un supuesto, a día de hoy, de la empresa que dirige Narciso Michavila, quien, por cierto, nos acompañará esta noche a las 10 en la tertulia de la linterna, GAD3. En esa última encuesta, realizada entre el 23 y el 26 de mayo, la semana pasada, el mismo escenario del 20 de diciembre con esa diferencia. El llamado bloque del centro-derecha, el PP, suma 161 escaños y el llamado bloque de la izquierda, 163, PSOE-Podemos. Nada de mayorías absolutas y una situación tan difícil como la del 20 de diciembre, o más. Lo que sí va a la baja es la percepción de que Pedro Sánchez vaya a ser presidente del gobierno, ha pasado del 40% al 13%, mientras sube la de Mariano Rajoy del 21 al 37%. Eso es lo que dice la encuesta. Dicho todo esto, la pregunta al recuperado del ostracismo socialista para meterlo en el gobierno en la sombra de Sánchez, José Borrell, era necesaria, tal y como ha hecho Herrera en COPE.
Bueno, ahora estamos contra la pared, pero no va a haber terceras elecciones. Ahora alguien tiene que o sumarse a un acuerdo o abstenerse para que ese acuerdo funcione sin él. Y eso será lo que tendrá que decidir Podemos. El PSOE tiene la aspiración de ser el núcleo central de ese acuerdo. Debe haber gente en Podemos capaz de asumir una cartera ministerial. ¿Cómo quiere usted que diga lo contrario?
Ya, pues entonces, ¿tiene usted más diferencias con el PP que con Podemos?
En según qué cosa, sin duda.
En según qué cosa, sin duda, más cerca de Podemos que del PSOE. Y el PSOE estará en el medio. Dependerá el gobierno de España, otra vez, de lo que decida el PSOE. Y el PSOE dice que no al PP y está haciéndole guiños a Podemos. Y vuelta a empezar, y con menos escaños. Y con muchas críticas dentro del Partido Socialista a Pedro Sánchez, que apenas le quedan varones, dirigentes regionales que le apoyen. Borrell quiere volver al gobierno, por cierto, y con Sánchez sería tal vez de exteriores. Otra vez el peor resultado para el Partido Socialista puede ser utilizado para formar gobierno como sea, ¿eh? La suma del PSOE y Podemos es superior a la del PP y Ciudadanos, si es que se pueden sumar el PP y Ciudadanos. Lo que ocurre es que este caso ni siquiera se daría escuchando al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha empezado la campaña dando muy duro al PP. El presidente del PP, Rajoy, no citaba hoy al PSOE, tampoco a Ciudadanos, pero se refería a los dos. Escuchen con atención porque no habla de ellos, luego hay que traducirlo. Primero al PSOE y luego a Ciudadanos.
Y si algunos van contra nosotros, que es su única campaña, allá ellos. Yo lo único que quiero decirles es que sepan unos que otros les están mojando ya la oreja y que sepan otros que si su campaña va a ser una crítica contra el Partido Popular, se van a quedar en muy poquito.
Traducción, al PSOE le está comiendo el terreno Podemos y a Ciudadanos le va a ir mal si hace la campaña contra el PP. Eso es lo que ha querido decir Rajoy. Hay que traducir un poco porque no se nombran los partidos y se hace un poco un lío. Y conviene en estos casos que a uno se le entienda todo, porque si hay que traducir lo malo. Se le ha entendido al líder de Ciudadanos, Rivera, otra vez, cuando ha advertido al PP que si un juez imputa al juez de la Audiencia Velasco al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por contratar a una empresa de la Púnica cuando era consejero de Educación de la Operación Púnica para mejorar su imagen en las redes sociales, pues que rompen el gobierno, rompen el apoyo al gobierno. El PP gobierna en Murcia gracias al apoyo de Ciudadanos. Y es lo que le está pidiendo la Guardia Civil al juez, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que impute al presidente de Murcia, entre otras personas. Rivera, por lo tanto, en este caso, vuelve a hablar de corrupción política para distinguir de lo de corrupción a secas.
Si hubiera imputación por corrupción política, nuestra posición está muy clara, está firmado un pacto anticorrupción. Esa fue la condición para llegar al gobierno en Murcia y, por tanto, el Partido Popular va a tener que tomar decisiones si quiere seguir ese pacto que le permite gobernar en Murcia con el apoyo de los diputados de Ciudadanos.
Pues en manos de un juez de la Audiencia Nacional está la campaña electoral. Si decide imputar al presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, ya tenemos la campaña electoral volcada hacia un sentido. Porque está claro lo que va a hacer Rivera. Porque él sigue diferenciando la corrupción política de la corrupción, como explicó aquí en la cadena COPE en la entrevista con Herrera. Si has entregado a dedo 700.000 euros, como dice un juez en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sin concurso público, dinero público, a unos conocidos de un despacho de arquitectos para que hagan los estudios previos de una obra de 34 millones de euros en la universidad, solo es corrupción. Y no es corrupción política porque el actual consejero de Economía de la Junta de Andalucía era entonces vicerrector de la Universidad de Sevilla, aunque manejara dinero público. Y no estaba en política. Y no pide su dimisión por eso. Porque era algo que hizo cuando no estaba en política, que es darle a un señor, toma 700.000 euros del contribuyente para que haga los estudios previos de este pedazo de obra que va a hacer la universidad de 34 millones de euros. Para ese no pide la dimisión. Pero si te le están acusando de prevaricación y falsedad en documento público, manejando el dinero del contribuyente. Pero como no eres un cargo electo, sino que estaba en una universidad y da igual, pues es solo corrupción. Entonces Rivera no le pide la cabeza. Rivera que apoya al PSOE en Andalucía, igual que apoya al PP en Murcia. En este caso, si el presidente de Murcia es imputado, adiós al gobierno del PP en Murcia. Porque es corrupción política. Es un criterio el que tiene Rivera. Pero es evidente que tiene una doble vara de medir. En el caso del consejero de Economía de la Junta de Andalucía y en el caso del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, si es que le imputan. Lo demostró con el alcalde de Granada. Ese es su criterio. Es creíble. Pues ustedes júdenlo. Pero es el mismo dinero público. Utilizar dinero para que una empresa te mejore tu imagen en las redes sociales o utilizar dinero público para dársela a un amigo para que haga un estudio de una obra de 34 millones. Es el mismo dinero público. Eso sí, a uno lo han elegido las urnas, a otro no. Uno es consejero ahora y el otro es presidente. Es el criterio que tiene Rivera. El mide la corrupción depende de si es política o no es política. Hablando del PSOE, el PSOE, al que Rivera apoya en Andalucía, es el que se manifiesta en Cataluña contra el Tribunal Constitucional, que impide desde la Generalitat que se rompa el Estado. Que la Generalitat rompa el Estado, ahí está el Tribunal Constitucional. Estuvo el PSC en la manifestación detrás de la pancarta ADUTC, Adiós Tribunal Constitucional. Pregunta de Herrera obligada también al socialista catalán Borrell.
Los que convocaban no, puede que los que estuvieran allí sí, algunos de los que estuvieran allí. Bueno, ya sabemos.
Hombre,
que
la pancarta decía ADUTC.
Sí, pero la pancarta, usted puede llevar una pancarta en una manifestación que usted no ha convocado.
¿Encabezándola?
Pues no sé dónde estaba la pancarta.
Pues encabezándola.
Pues aunque estuviera encabezándola, pero en la manifestación a la que acude el señor Iceta no es una manifestación contra el Tribunal Constitucional.
El Partido Socialista contra el Tribunal Constitucional, le guste o no a Borrell, fue así. ha justificado a su manera la presencia de los socialistas en la manifestación de Barcelona el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
¿Cuál es el planteamiento que hace el Partido Socialista? De apoyar al PSC. Mi compromiso será que no se pueda recortar, no solamente vía presupuestos, sino también desde el punto de vista de los recursos ante el Tribunal Constitucional, leyes de carácter social que garantizan precisamente la lucha contra la desigualdad.
Sánchez es partidario sobre todo de su supervivencia y el PSC le apoya, porque les deja con su posición ambigua más cerca del independentismo que otra cosa. Esas leyes que ha tumbado el Constitucional, sobre todo, abren brecha entre unos españoles y otros. Derechos para uno, pero no para otros. Y lo que hace el Constitucional es decir, o esto se hace para todos o no se hace. Por lo demás, hablando de corrupción, que estábamos antes con la corrupción, ha comparecido el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, también Griñán, en la comisión de investigación de los dineros de los cursos de formación, 3.000 millones. Según Chávez, el problema no es el que da, sino el que toma.
Si alguien cobra ilegalmente una pensión o si alguien cobra ilegalmente una prestación del seguro de desempleo, el acto ilícito está en quien la ha cobrado ilícitamente, no en la administración, que seguramente tenía todos los papeles considerados en regla. Por tanto, y no hacemos responsables políticos a unos o a otros. Posiblemente no todo estuvo bien. Que se podrían haber cometido actos ilícitos, es posible.
El problema es el que lo recibe. O sea, lo de echar la culpa a quien recibe el dinero no es más que dar la razón a quienes definen al gobierno andaluz de Chávez y Griñán en su tiempo como un régimen clientelar. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Casi 14.000 inmigrantes fueron rescatados la semana pasada en el Mediterráneo.
Son datos de la Agencia Europea de Fronteras, la mayoría iba en embarcaciones hinchables. En Italia, dos narcos han sido detenidos por la muerte de 45 personas que intentaban llegar a sus costas.
Llegan a España otros 45 refugiados procedentes de Grecia.
Entre ellos hay un bebé de un mes. La intención del gobierno es que antes de que acabe junio hayan sido reubicados en nuestro país más de 580 desde Italia, Grecia, Líbano y Turquía.
Tropas iraquíes combaten a los terroristas del Daesh en las calles de Faluya.
Fue la primera ciudad de Irak que cayó en sus manos en el año 2014. La ONU estima que unas 50.000 personas viven allí privadas de alimentos, agua potable y medicamentos.
La campaña de verano dejará más de 1 millón de empleos.
Será el mejor en términos de contratación de los últimos 8 años por el auge del turismo internacional y la mayor renta disponible de los españoles. Así lo prevén las principales empresas de trabajo temporal.
5 años de cárcel para el hombre que estrelló su coche contra la sede del Partido Popular.
Con la intención de que estallara el explosivo que llevaba dentro, el acusado dijo que solo quería llamar la atención por la situación en la que estaba España. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2014.
El Supremo quita la custodia compartida a un padre por su falta de respeto a la madre.
Según el tribunal, eso hace imposible la colaboración necesaria entre ellos para mantener la medida. Él tiene abierto un procedimiento penal con indicios de violencia doméstica. El niño tiene 7 años.
La compañía aérea más importante de América Latina suspende los vuelos a Venezuela.
Por la crisis que sufre aquel país, la supresión se hará de forma gradual y terminará el 1 de agosto. La TAM se suma así a la decisión tomada ya por Lufthansa, Air Canada y Alitalia.
El gobierno de Francia se enfrenta a otra semana de huelgas y protestas.
Por la reforma laboral del Ejecutivo Socialista, el estallido social que comenzó en enero se ha recrudecido las últimas semanas. El 66% de los franceses teme que acabe en una paralización total, como pasó en 1995.
Los Reyes inauguran la exposición sobre el Bosco en el Museo del Prado.
Es la primera muestra monográfica que se dedica a España al maestro holandés. Hasta el 11 de septiembre podrán verse más de medio centenar de sus obras, incluidas las más emblemáticas.
Deportes Pau Gasol se plantea no ir a los Juegos Olímpicos de Río por el virus del Zika.
En declaraciones a Deportes Cope ha dicho que hay jugadores de la NBA que tienen la misma preocupación y también se lo están pensando. Por lo demás, se ha confirmado que Carvajal, lateral del Real Madrid, se perderá la Eurocopa por la lesión que sufrió en la final de la Champions.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, nuestra página de Facebook, que es La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope y tenemos también un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que Pedro Sánchez debería amonestar públicamente a los socialistas catalanes por manifestarse contra el Tribunal Constitucional y ahora mismo casi el 97% de los oyentes que está votando cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre este asunto hablan del PSOE, creen que sí debería amonestar al PSC, dice Ramón que Pedro Sánchez está tardando, María que es una falta de respeto y Juan comenta, no solo amonestar, creo que es muy grave lo que ha pasado.
El tiempo con Belmonte.
Mañana martes se activará la alerta amarilla en el norte y centro de Cataluña por las lluvias de carácter fuerte que caerán durante toda la jornada. También habrá chubascos en el norte de Aragón, Navarra, País Vasco y Cantabria. En el resto habrá predominio de cielos despejados con algunas nubes dispersas y temperaturas en ascenso, salvo en la zona del Levante y en las Islas Baleares, donde bajarán ligeramente. La nieve podrá caer a partir de los 2.000 metros en los Pirineos y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias.
Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, mejora la situación, sobre todo en las carreteras de Madrid y Barcelona, pero todavía a esta hora se van a encontrar con retenciones. Comenzamos en Barcelona, en la B10 y la B20 en dirección al nudo de Trinidad, y también problemas en la C58 en Montcada y Risac, circulando en dirección a la ciudad condal. En la Comunidad de Madrid destacamos sobre todo la M40, hay retenciones también en Pozuelo, sentido A5 por accidente, en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Mercamadrid, sentido carretera de Andalucía. Y de salida hay problemas en la carretera de Valencia en Rivas y en Arganda por accidente, en la carretera de Andalucía en Pinto, en la 5 en Móstoles, en la 6 en Majadahonda o en la 42 a la altura de Fuenlabrada. Y también tenemos hasta ahora problemas en Valencia por otro accidente, en la A7 en Moncada, en sentido Castellón, y en la V30 a la altura de Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad, extra la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue hasta ahora en el Parlamento Autonómico de Andalucía la comparecencia del expresidente de la Junta, socialista Griñán, después de la comparecencia de Manuel Chávez por el fraude de los cursos de formación. ¿Qué está diciendo Parlamento de Andalucía, Inmaculada Jiménez?
José Antonio Griñán sigue declarando hasta ahora, lleva prácticamente una hora y está insistiendo en que durante su etapa al frente del gobierno andaluz se actuó dentro de la legalidad e incluso no ha dudado en presentar a la Junta de Andalucía como una víctima si hubo alguna irregularidad.
La Administración andaluza ha actuado de acuerdo con la legalidad, mediante un proceso reglado y garantista, y creo, en todo caso, que las deficiencias que hayan podido producirse no han sido de la Administración, sino, en todo caso, contra ella.
Unas irregularidades que sí ha reconocido más abiertamente su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, quien ha dicho que no todo se hizo bien, pero que si hubo alguna irregularidad, la responsabilidad es solo de la empresa o persona que la llevará a cabo, porque su gobierno, ha insistido, actúa en todo momento dentro de la más estricta legalidad. Como decimos, continúa a esta hora la comparecencia de José Antonio Griñán en el seno de esta comisión de investigación sobre el fraude de la formación.
Por algo que desconozco. Una información que no está aquí, que yo no conozco, que nadie me...
Y además confidencial.
Esto es lo que pasa cuando descubres que hay detrás de lo último de Línea Directa. Sí, ahora por el precio de un tercero, sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Estáis los dos afónicos, estáis volviendo de Badajoz.
Estamos volviendo de Badajoz, sí, eso es.
Estamos en una gasolinera, cada uno en un extremo.
¿De una gasolinera? Sí. Pero si no se puede hablar por teléfono en la gasolinera, Jauregui.
Bueno, por eso estamos cada uno en un extremo.
Claro. Ah, vale, perfecto.
Si no estaríamos en el centro.
Correcto.
La que no se echa gasolina.
Efectivamente. Venís de la presentación de vuestro libro, del libro es El cambio estúpido. Y se lo habéis regalado al presidente Rajoy.
Eso es. Esta mediodía hemos ido tenía un meeting, una comida meeting de estas en un hotel.
Sí.
Y Fernando y yo nos hemos acercado prudentemente a a decirle que nos parecía poco mal que nos hubiera contraprogramado, sí. Viniendo ya a Badajoz, que se lo ha dicho Jauregui, que te cuente lo que le ha dicho.
Sí, porque nosotros hoy presentábamos nuestro libro, lo presentaba Guillermo Fernández Vara en Badajoz, y de pronto, oye, anda, que no hay sitios, no hay días, y no hay, pues nada, el presidente del gobierno aquí, en Badajoz, y entonces nos hemos acercado a donde estaba él, en un hotel, y eso lo he dicho, oye, presidente, esto no se hace, y él con ese gracejo galaico que tiene, dice, si lo hubiese sabido, no hubiese presentado, no me hubiese presentado hoy. Mentira.
Luego la verdad es que bueno, hay que decir que ha cogido el libro y ha hecho como que nada, no se ha pedido ni que se lo firmemos. Eso sí, nos ha dicho que lo de la España en la segunda transición, que no le gusta nada.
Es el subtítulo del libro, sí, no le gusta nada.
Que no.
Y bueno, oye, alguien muy ligado a él, mucho, dijo que no le gustaba lo de es el cambio estúpido, o sea, sí, que tampoco es, no ha gustado ni el título ni el subtítulo en Moncloa, esa es la verdad, o sea que ahí vamos a vender pocos libros, me parece.
Ya.
Emma, me temo que no se lo va a leer, fíjate.
Fíjate, es incluso posible eso. Pero vamos, ha estado aquí en un meeting que no ha dicho nada nuevo, la verdad, porque está en campaña, pero su mensaje es muy seguro, su mensaje que no comete errores, claro, él dice lo de siempre, y eso, pues el que no actúa no se equivoca.
Sí, claro.
Y bueno, pero ese es el mensaje para un público mayor, la verdad, bastante mayor. También el nuestro era bastante mayor, por cierto, el que estaba, sí, en la presentación del libro, dicho sea de paso. Había un solo joven, de hecho, que no es que no lo ha dicho. Yo soy de otra generación, el único que estaba joven ahí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer hoy? Así están las cosas. El caso es que Rajoy está un poco soso con nosotros, sí. Podría haber... Sí, yo es que como nunca entenderé estas campañas que hacen, estábamos todos los periodistas sentados en una mesa atrás, que éramos 20 más o menos, no éramos más. Algunos venidos de Madrid, de los que la acompañan y tal.
Sí, sí.
Oye, ni se ha acercado los periodistas, pues vayan, les saludan, les da la mano y se nos gana para siempre a muchos de ellos, ¿no?
Sí, entre ellas nuestra compañera de la COPE, María Labán, ahí estaba. Entre
estaba María Labán también, claro.
Pues nada, pues que tengáis un buen regreso a Extremadura, que sé que volvéis cargados de noticias.
Volvemos, sí, con alguna cosilla, sí, 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 ya iremos,
consta,
ya iremos desgranándola.
Me consta, según he podido saber, tenéis
según,
mucha
según
información.
Según fuentes bien informadas,
sí,
te
sí,
consta,
sí.
¿Verdad?
Oye. Tengáis un buen viaje de vuelta desde Badajoz a Madrid, queridos.
Bueno, queridos, un abrazo fuerte.
Adiós, Fernando Jauregui, adiós, Federico Quevedo, adiós, mañana, hasta mañana, adiós. Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los Reyes han inaugurado hoy el Bosco, la exposición del quinto centenario en el Museo del Prado de Madrid. Sofía Negrín.
Es la primera muestra monográfica que se le dedica al Bosco en España y la más completa celebrada nunca en torno al pintor holandés. Visitándola ha estado nuestra compañera Carmen Lavalle.
600 personas invitadas para ver la que se ha bautizado como la exposición del año, la muestra más completa que jamás se ha hecho del Bosco que hoy han inaugurado los reyes y la princesa Beatriz de Holanda, saludados a su llegada al Prado por la vicepresidenta en funciones, el ministro de Cultura, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa madrileña y autoridades de Holanda, Bélgica y Portugal que prestan obras maestras para esta exposición, en la que se exhiben 21 de los 29 cuadros del pintor holandés, entre ellos Las Tentaciones de San Antonio, que presta por primera vez el Museo Antigua de Lisboa. Los trípticos del Prado, como el recién restaurado La Adoración de los Magos, El Jardín de las Delicias o El Carro de Heno, se exhiben por primera vez en 360 grados. La muestra abre mañana al público y sus 60 pinturas y dibujos se podrán visitar hasta el próximo 11 de septiembre.
El Museo Reina Sofía acaba de abrir al público la exposición Humanismo y Subjetividad en la Fotografía Española de los años 50 y 60, el caso Afal.
Dentro del marco de Foto España, el museo ha preparado esta muestra que recoge parte del trabajo de estos fotógrafos españoles de posguerra, aglutinados en torno a la revista de cine y fotografía Afal, que se publicaba en Almería. Sefi García.
Hasta 36 números publicó la revista Afal entre 1956 y 1963, impulsada por jóvenes fotógrafos de entre 16 y 30 años, sin dinero, con dificultades de comunicación entre sí y peleando con la censura, consiguieron llevar más allá de nuestras fronteras la imagen de una España en serias dificultades. Carlos Pérez Siquer fue uno de ellos.
Había dos clases de censura, una era política y otra era de tipo moral. Entonces nosotros con algunas fotografías quizás demostraban que había una España doliente, una España de silencio, que el régimen no quería que fuera exportado.
Pérez Siquer ha donado los fondos al Museo Reina Sofía, Europea. No se trataba de hacer política, sino de promover el intercambio y contactar con el exterior. El grupo AFAL tenía su centro en Almería y fuertes núcleos en Madrid y Barcelona. El director del museo, Manuel Borja Villel, ha anunciado que esta donación servirá de base para hacer un proyecto expositivo que viajará por varias ciudades.
Más de 70 espectáculos de la quincena llenarán el agosto musical de San Sebastián.
Es el festival más antiguo de música clásica de España y Mozart será el principal protagonista de su 77 edición, que contará con un cierre histórico. 400 músicos interpretarán en el Auditorio Kursaal el Te Deum de Berlioz.
¿Qué pasa con el dúo dinámico, Sofía?
Pues que son los últimos confirmados para uno de los festivales de este verano. Los chichos se apuntaron con muchas ganas al Primavera Sound y ahora el dúo dinámico se lanza a la piscina y se cuela en el cartel del Sonorama Rivera del 11 al 14 de agosto en Aranda de Duero.
Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Enseguida el deporte con Manolama. Antes tenemos un mensaje de Berti con Belén.
En Berti utilizan la cabeza y por eso han creado su nueva tarifa coche nuevo con un mejor precio para los que tienen un coche nuevo. Por una razón fácil de entender, han comprobado que la asistencia en carretera para los coches nuevos es mucho menor, porque un coche nuevo, como es nuevo, no te deja tirado y como tiene menos asistencia, tiene un menor coste. Y así Berti puede darte un mejor precio. Tan lógico que si estrenas coche, no tienes mucho que pensarte. Utiliza la cabeza y ahorra con la tarifa coche nuevo en Berti.es.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.